Porque si somos honestos, pues qué regalo merecemos. Hasta el cumpleaños, uno dice, oh, pues en el cumpleaños se merece regalo. Pues ni en ello, pero hay que suponer que sí. Pero un regalo, no, un regalo que no se merece no es la definición correcta. Es una acción completamente dada a nosotros cuando nosotros merecemos la muerte. Y aquí Abimelech y Abraham reciben la gracia de Dios. Reciben el perdón de sus pecados, de su maldad. No como advertencia, no como misericordia, sino como gracia.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 20, versículos 14 a 18, en el reconocimiento del arrepentimiento.
Génesis 20, versículo 14 al 18, y terminamos hoy este capítulo que empezamos hace ya unas cuantas semanas atrás, y hemos estudiado este capítulo muy cerca y hemos encontrado pues muchas cosas buenas, muchos detalles que estaban aquí. Y lo que vamos a ver en esta noche es la recompensa que viene al profeta de Dios. Y como establecimos la semana pasada, no es una historia de recompensa, ese no es el punto. El punto aquí no es que Abraham hace algo malo y Dios le da premio por ello, que puede ser la tentación de esto. Pero más bien es la gracia de Dios que sobresalta en el texto y es lo que sale más brillante en cuanto cuando empezamos a buscar aquí en la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver aquí es que obedece la palabra de Dios a Abimelech. Que Abimelech escucha lo que Dios le dice, cómo él tiene que ser, cómo él va a ser restaurado, cómo él va a ser perdonado. Y la respuesta de Abimelech, porque para que haya salvación, para que haya restauración, tiene que haber acción. Que el perdón no se obtiene solamente por nada. Para que uno sea perdonado, esto tiene que venir pues, con un precio. Viene siempre con una acción. Y parte de la acción es humillarse, es de ser humilde. Y es el primer paso. Porque sin la humildad es imposible recibir salvación, perdón. Porque la primera parte al pedir perdón es el reconocimiento que uno pues, hizo mal y que la otra persona pues, está correcto. Cuando uno se arrepiente y el arrepentimiento viene de la idea de que uno está diciendo no solamente fue mi culpa, no solamente sí yo hice tal cosa, pero el arrepentimiento también dice, tú estás correcto en decir tal cosa de mí. Que esa es la porción del arrepentimiento que muchas veces se pierde. La Biblia dice de nosotros que somos pecadores. La Biblia dice de nosotros que no hay ninguna persona buena, que no hay ninguno que busca de Dios, no hay ninguna persona justa, es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y una persona dice, Señor, me arrepiento de mis pecados y te confieso a ti como mi Salvador. Lo que una persona está diciendo, no solamente está diciendo, Señor, discúlpame por todo lo que yo he hecho. También estamos diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy pecador, yo soy persona buena. Y eso se tiene que entender, porque hay personas en la iglesia que dicen: yo me arrepentí de mis pecados, pero yo no soy pecador. Me recuerdo una vez predicando y diciéndole a la congregación que todos nosotros, porque cada vez que digo eso yo también me incluyo, nunca digo ustedes son pecadores, siempre digo somos pecadores. Y dije: nosotros somos pecadores, nosotros, ninguno de nosotros somos buenos, ninguno de nosotros podemos decir que tenemos un buen corazón, todos, de acuerdo a la palabra de Dios, somos malos. Y está hablando obviamente del contexto de la salvación, en el contexto de lo que es ser perfecto. Cuando digo que todos somos pecadores y no hay ninguna persona buena, no estoy diciendo que no somos capaces de hacer cosas buenas. No es lo que digo. No estoy diciendo que toda cosa que hacemos es mala o viene de un corazón malo. Pero si estamos hablando de lo que se necesita, el requisito para entrar al cielo es ser perfecto. Y si estamos mirándolo de ese punto de vista, pues no hay ninguna persona buena. Es por eso que cuando viene el joven y le dice al Señor, le dice: maestro, me dice: ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas así? Y tenemos que entender que lo que el Señor ahí está tratando de que él entienda, pues solo hay un bueno. ¿Por qué me dices bueno? Porque en eso el Señor le está diciendo, solo hay uno. Le dice Cristo: solo Dios es bueno, solo hay una persona, un ser que es bueno. Y es importante entender de ese punto de vista. Tenemos que entender que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no solamente está diciendo: perdóname porque mentí. Está diciendo: estoy de acuerdo contigo, soy mentiroso, perdóname. Y es lo que pasa en cada corte en todo país. Cuando una persona se presenta delante de la corte, ya que suponer que estamos en la corte y nos han acusado de ser ladrón, y tienen la evidencia, nos tienen en video o en foto, en lo que sea, y están los testigos, y el juez siempre dice: persona, ¿cómo testificas? Y cuando una persona dice: soy culpable, no está diciendo solamente: ah, sí, yo cometí un error. Está diciendo: estoy de acuerdo con los cargos que están contra mí. Yo soy ladrón. Y es lo que una persona dice. Yo estoy de acuerdo con lo que se pone delante de mí. Y aquí Abimelec, él se tiene que arrepentir, porque como estudiamos la primera semana de esto, aunque él tenía una integridad de su corazón, aunque era inocente en su corazón, en lo que él pensaba, en sus motivos, no era suficiente cuando viene del pecado, porque podemos ser ignorantes inocentemente, pero el pecado es el pecado. Es por eso que hasta los niños pequeños se les tiene que dar el evangelio, no solamente diciéndoles: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, pero también: arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo te ama, que murió por tus pecados. Porque tenemos que también entender que hasta los niños pequeños, aunque son inocentes, aunque son completamente una bendición, son pecadores también. Y porque no se les dice cuando son pequeños, ya que son adolescentes, y uno les dice: eres pecador, te tienes que arrepentir. Y ellos dicen: sí, pero mamá me dijo todo desde que yo era pequeño que yo soy un niño perfecto, creado en la imagen de Dios. Y causa un gran error. Me acuerdo una vez diciéndole a un joven, a la madre: su hijo es un gran pecador, se tiene que arrepentir de mis pecados. Me dice: no le digas eso a mi hijo. Le dice la Biblia, pero cuando no se les dice a una persona, cuando una persona no ha escuchado la realidad, pues se le acusa de algo y en vez de decir, sí, soy pecador y recibe la bendición de la salvación, con el decir, no soy pecador, rechazamos el Evangelio. Y es aquí lo que miramos con Abimelec. Leemos desde el 8 para agarrar el contexto y leemos hasta el 18 en Génesis 20, versículo 8, dice la palabra de Dios. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pecado? ¿Y en qué he pecado contra ti? Para que hayas traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Y Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Y lo que miramos aquí, y si leemos el 7 nos dice, ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La palabra de Dios viene a Abimelec y el Señor le dice en el versículo 7, vas a devolver la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Estás culpable de tomar la mujer de otro. Y aunque en la integridad de su corazón, que es lo que está, es la defensa de Abimelec. Abimelec dice, mi defensa es que yo no sabía. Yo no sabía que era la mujer, que es lo que leemos en los primeros 6 versículos. Y el Señor dice, sí, ya sé que no sabías. Sé que no sabías, pero yo no dejé que pecaras contra mí. Pero todavía has pecado. Ahora no hizo el pecado grande, pero sí pecó tomando la mujer de otro. So, hay pecado. Hay pecado en la tierra, hay pecado en la vida de Abimelec. Aunque él no quiso hacerlo, aunque él lo hizo con ignorancia o un corazón inocente, el pecado es el pecado, y es lo que hemos establecido aquí en Génesis 20, que podemos nosotros cometer pecado en ignorancia, sin saber, y es tan importante entender que somos tan llenos de pecados que nosotros pecamos en maneras que ni sabemos que estamos pecando. Que podemos comportarnos tan orgullosamente que no pensamos que es pecado y pensamos, es parte de mi personalidad. Porque nuestro pecado y la personalidad pues están pues así, mezcladas. Y es la realidad. Y es por eso que es tan importante tener un corazón que siempre está dispuesto a arrepentirse delante del Señor. Un corazón que no tiene un orgullo al arrepentirse. Que si alguien nos dice, me has ofendido por la manera que has hecho esto o lo otro. En vez de querer pelear y decir, no, pues esto, lo otro, usted es así. Es mejor decir, okay, perdón. Es posible que sí pequé contra ti. No era mi intención, perdón. Porque es mejor tener un corazón humilde delante de Dios que un corazón orgulloso. Es mucho mejor ser una persona en el Señor que pide perdón por todo pecado que una persona que nunca pide perdón por cualquier pecado. Ahora no estoy diciendo que cualquier cosa que una persona nos diga tenemos que decir, no, fue mi culpa. Pero estoy hablando específicamente a lo que viene del pecado, que somos tan, que podemos cometer pecados sin saber. Podemos insultar a la gente pues sin saber costumbres. Me recuerdo una vez, fui a la casa del tío de un amigo. Y yo crecí en un hogar donde cuando tú vas a una casa, siempre me decían a mí, no pidas nada. Y si te ofrecen algo, no. Y es como uno enseña respeto, no quitándole la comida o el agua de una persona. Y yo llegué a la casa del tío de mi amigo y me ofrece agua, me ofrece refresco, me ofrece. Digo, no, gracias, estoy bien, muchas gracias, estoy bien. Y miré que el tío se molestó. Y ya mi amigo me dijo, hey, ¿qué pasó? Y me dice, es porque en nosotros, nuestra costumbre, es una falta de respeto. Si tú llegas a una casa y tú no tomas refresco, agua, lo que sea, porque tú estás diciendo que lo que ellos tienen que ofrecerte no es bueno para ti. Y dije, ok. So, le agarré el agua, el refresco, lo que sea. Pero hasta en ello, yo tenía con toda buena intención de mantenerlo como a mí me habían enseñado. Y hasta en eso uno puede ocultar. Y uno puede decir, no, pues a mí me crearon de otra manera, blah, blah, blah. Pero es mucho mejor decir, perdón, no sabía, yo así crecí. Y me dio refresco y todo salió bien. So, por eso es mucho mejor estar siempre dispuestos a arrepentirse que el pelear. Y aquí Abimelech recibe esta palabra y en vez de pelear, en vez de ponerse en el lugar de decir, yo soy inocente, el culpable es Abraham, él decide tomar el paso que Dios le da, tomar el paso de regresarle la esposa a Abraham y hacer que él ore por él, dice el 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Ahora, es importante entender, no le da esto para premiarlo, que es lo que sale. El Señor bendice a Abraham. Tenemos que recordar lo que el Señor le dice a Abimelech. Dice el 7, ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti. Abimelech le da los animales, no para bendecir a Abraham, sino porque Abraham va a interceder por él. En el tiempo de ellos, ¿cómo intercedía un profeta por el pueblo? Haciendo sacrificios. Le da los animales no porque va a premiar a Abraham, no para decir, Abraham, la gracia de Dios es tan buena que hasta cuando cometes errores, Dios te premia. No. Abraham, tú vas a orar por mí, tú vas a interceder por mí y por mi nación. Aquí están estas ovejas. Aquí están, Aquí está la ofrenda. Ahora, parte de ello sí era para Abraham, pero no era para él, para premiarlo. Era, él es profeta y al profeta se le da su parte. Y es importante entender esto porque desde aquí viene por qué le da las ovejas y las vacas. No es para dárselas, es porque Abraham va a orar por él. Y como hemos leído que Abraham ya ha ofrecido a Dios sacrificio, él ha cortado animales a la mitad, él ha puesto animales delante de Dios y Dios ha recibido las ofrendas de Abraham. Y lo que está dando aquí a Abimelec, él está dando las ofrendas no solamente para él, sino para toda una nación. Es por eso que aquí nos dice que él le da estas cosas, que él tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se las dio a Abraham, porque es la porción del profeta, pero también es la porción que se le da a Dios, porque tenemos que entender o recordar más bien, Abraham era un hombre rico. La razón por qué Lot y Abraham se separaron es porque los dos tenían tanto animal, tanto siervo, que la tierra donde vivían era muy pequeña, que Abraham no necesitaba de esto, pero se le da a él porque él va a ofrecer parte de estos animales al Señor para que Abimelec sea liberado de su pecado. Dice el 15, y dijo Abimelec, que aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras, que no solamente le da los animales para que ofrezca, pero ahora le ofrece tierra, tú ve donde tú quieras, que es muy diferente a la actitud de Lot, como estudiamos. Dice el 16, y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata, he aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Ahora, la razón por qué él hace esto, y como hemos estudiado en diferentes ocasiones, tocamos este tema, por ejemplo, en diciembre, cuando hablamos de la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. Cuando la palabra habla de mujeres, hace una cosa muy interesante la palabra de Dios siempre. O no siempre, pero cuando una mujer está en necesidad de Dios, el Señor siempre restablece o siempre le regresa a la mujer la dignidad. Siempre le regresa a la mujer su lugar como mujer. Siempre. Es lo que el tema, por ejemplo, en 1 Samuel 1, con la mamá de Samuel, donde ella está orando, ella está pidiendo un hijo. Y cuando miramos esto, lo interesante de esa historia es que ella no pide un hijo para amarlo, para tenerlo, para guardarlo. Ella pide un hijo solamente por el puro hecho para que ella pueda decir, yo tuve hijo, soy mujer. Porque ella dice, Señor, me das un hijo y yo te lo regreso. Y no en una forma espiritual, como todos dicen, oh, el Señor me dio un hijo y solo regresé. De una manera muy literal, ella regresa a Samuel al templo. Samuel, él crece sin su mamá. Y es importante entender que el uso de ella orar, la ocasión, era porque ella estaba afligida, porque el Señor no le había dado hijo. Y miramos la misma cosa con la mamá de Juan el Bautista, donde ella al final dice, el Señor ha escuchado mi aflicción, me ha quitado mi aflicción. Que es importante entender esto, que cuando se habla de la mujer en las Escrituras, muchas veces se está hablando de regresar la dignidad a la mujer, específicamente en un tiempo donde la mujer lo único que tenía era su dignidad, porque sin ello, pues la mujer no tenía nada. Y cuando aquí dice Abimelec a Sara, cuando él dice, mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata, He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Porque nosotros conocemos la gente, como la gente es. Abimelech puede decir, no me acosté con ella. Sara puede decir, no me acosté con él. Pero nosotros conocemos la gente, nosotros somos gente. Alguien dice, oh, pasaron la noche juntos. Y si ellos dicen, no, pero nada pasó. Oh, seguramente. Y él da 1,000 piezas. Y que podemos, para nosotros es una cantidad pues, que no significa mucho. Pero en ese tiempo, lo más que se le daba a una persona era una pieza de plata, una pieza. A los trabajadores del campo se les daba media pieza. Y cuando hizo él dando 1,000 piezas, él nos da a entender el significado de lo que él está dando, que uno no va a dar 1,000 piezas solo por dar 1,000 piezas. Sería como si alguien ha dado, hemos nosotros demandado a alguien por defamar nuestro nombre, por acusarnos y mentir de nosotros, y que ellos nos paguen $1,000,000. Es el significado aquí, que él está dando $1,000,000 para vindicar a Sara. Para que si hay cualquier razón, para que si hay cualquier motivo que alguien pueda pensar, algo pudo suceder, inmediatamente puede recordar, no, él no hubiera pagado $1,000,000 por ello. No tiene sentido. Y es lo que él está estableciendo y es lo que Dios pone en orden. Regresa la mujer, pero no solamente la mujer, le regresa a la mujer la dignidad también. Porque aquí el Señor no solamente está restaurando a Abimelech, no solamente está restaurando esta nación, también está restaurándole la dignidad a Sara. El único que no es vindicado en todo esto es Abraham. Pero a Sara también el Señor le da su misericordia. Y le dice a Abimelech, quedas vindicada. Dice el 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado, como nos dice el 18, completamente la matriz de la casa de Abimelech. Que el Señor había cerrado el fuente de la vida de esta tierra. Y el Señor ya se había traído el juicio. Y es aquí donde entra la grandeza de la gracia de Dios. Nosotros tenemos una idea que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Y uno dice, ¿qué es el significado de gracia? Y uno dice, un regalo, una bendición que no merecemos. Y dicen, sí, eso es. Pero es mucho más que eso. Porque un regalo que no merecemos, pues puede ser cualquier cosa. Podemos ir, por ejemplo, a comprar alitas. Y podemos pedir 10. Y si nos ponen 11, pues no merecemos 11, merecemos 10 porque pagamos 10. Pero si nos dan 11, no decimos, mira la gracia de Wingstop que me dio 11 alitas en vez de 10. Porque eso no es la gracia, eso no es lo que es. Pero nosotros entendemos que, pues, debemos entender que la gracia de Dios es mucho más grande que ello. La gracia de Dios se encuentra o se mira en el hecho, sería esto. Nosotros vamos manejando por el freeway y vamos manejando 80 millas por hora. Y sabemos, o si no saben, aquí 65 millas por hora es lo máximo, ¿no? Según lo máximo. Y uno está manejando 85 millas por hora. Y el policía te para. Y la gracia es esto. La gracia no es, porque el error que cometemos es La gracia es perdonarnos en el error. Y no es eso. La gracia no es que el policía viene a nuestra ventana y nos dice, hey, ¿sabes por qué te paré? Te paré porque tú vas 20 millas arriba del requisito. Vas manejando muy, muy, muy recio, muy rápido. Pero ¿sabes qué? Es una advertencia, ya no lo hagas, ten cuidado. Y nosotros hacemos el error de decir, la gracia de Dios. Eso no es gracia. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Porque el policía tiene todo el deber de castigarnos en ello. Pero si él dice, te voy a dejar ir con una advertencia, es misericordia y misericordia solamente. Esto es la gracia. Uno va manejando 85, 100 millas por hora. Hay que ser 100 para ser más exagerados. 100 millas por hora, el policía te para. El policía dice, hey, vas manejando 100 millas por hora. No es aceptable, sal de tu carro, te voy a arrestar. Así que te arresta. Viene la grúa, se lleva tu carro y tú vas a la cárcel. Tú estás delante del juez. El juez dice, hey, estabas manejando 100 millas por hora. ¿Cómo te declaras? Tú dices, pues culpable. Ahí está el policía vino ese día a la corte. Culpable. Tu multa, $2,000 y tu licencia ha sido cancelada por 3 años. Eso es lo que es. La gracia es, si en ese momento el policía dice no, yo voy a la cárcel por él, aquí está la multa que él debe de pagar, y en vez de cancelar su licencia, póngalo bajo mi licencia y mi aseguranza, y yo cubro todos los gastos y te dan unas llaves para un nuevo carro. Eso es la gracia. Y eso es tan, ese escenario es tan exagerado que solo nos puede causar risa, porque qué mundo ridículo uno vive. Pero eso es la gracia. Nosotros cometimos el pecado contra el Señor. Nosotros éramos los que ofendimos a Dios. Y en vez de Dios decir, no ligas a nadie, pórtate bien. Él no hace eso. Él viene, Él baja. Él es colgado en la cruz por nosotros, tomando nuestro lugar. Él se pone la ira de Dios sobre nosotros. Él muere. Él resucita. Y nos dice en Romanos 1, que ahora nos ponemos su justicia, porque ahora estamos debajo de él. La gracia de Dios, hermanos, es mucho más que cualquier regalo que no merecemos. Porque si somos honestos, pues ¿qué regalo merecemos? Hasta el cumpleaños. Uno dice, pues en el cumpleaños se merece regalo. Pues ni en ello, pero hay que suponer que sí. Pero un regalo, un regalo que no se merece no es la definición correcta. Es una acción completamente dada a nosotros cuando nosotros merecemos la muerte. Y aquí Abimelec y Abraham reciben la gracia de Dios. Reciben el perdón de sus pecados, de su maldad. No como advertencia, no como misericordia, sino como gracia. La gracia de Dios llega y viene a nuestros corazones y viene a nuestras vidas para darnos gracia. Cuando pensemos de lo que Cristo hizo por nosotros, no fue misericordia. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas todos los días. Note que no dice su gracia es nueva todos los días, porque la gracia no se rompe, no se gasta, no se va. Necesitamos la misericordia para que cuando pequemos, el Señor, ya estamos cubiertos de su gracia. Pero para que no haya esa culpa, y por eso su misericordia es nueva todos los días, para que no nos impida de llegar, como nos dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia. lo que impide a cada persona aquí, lo que nos impide a nosotros entrar al trono de la gracia con toda confianza, es que no entendemos que hemos sido perdonados por nuestros pecados. Cuando una persona dice, ah, me siento tan mal, no voy a la iglesia porque qué hipócrita soy. No necesitan gracia, necesitan que entender, el Señor es misericordioso contigo. Porque la gracia ya es, la gracia ya está. Uno necesita que entender, así ya tiene lo que ha pedido. Hay que caminar en la certeza, en la confianza que Dios nos ha perdonado, que Él nos ha dado su gracia. Y cada vez que pequemos, arrepentirnos delante de Dios para recibir de su misericordia.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñanos el próximo viernes en nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulo 21, versículos 1 a 21, en el nacimiento de Isaac.